San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, good morning, ni hao, bonjour, bon dia. De todas las maneras posibles, siempre voy a desearle un excelente día, un día fructífero, un día lleno de energía, de esos días que uno tiene, que encuentra las soluciones que estaba buscando hace un tiempo ya, de esos días que uno tiene, que sabe que puede resolver, que puede luchar por la vida y que le va a ir bien, y que va a tener tanto amor que lo va a repartir a manos llenas. Yo soy Mío para aquí estoy en Radio Taíno tempranito. ¡Oh! Radio Martí tempranito y de mañana. Aquí estoy disfrutando de la vida con el equipo entero que está listo para compartir 4 horas. 4 horas, las primeras 4 horas activas de este día. Y le propongo que desayunemos juntos, pero antes, alimentemos el alma. Yo sé por qué las familias han sido creadas con imperfecciones. Te humanizan. Están hechas para que te olvides de ti mismo de vez en cuando, para que el hermoso equilibrio de la vida no se destruya. Anaïs Nin.
Sí, Lucy, tú me lo dijiste, que no se había tomado la pastillita hoy, pero ves que te lo...
Ella lo
buenos
es.
Días a los
buenos
dos.
Días,
ya tengo los pies separados del piso para que ruede el veneno.
Sí. Ella lo hizo, profesor. Vamos a conocer nosotros, por favor. Ella dijo, pues, ay, que no quiere caldo, pues le damos 3 tazas.
Así mismo. Perdón, el programa de los errores fue ayer.
Ayer fue el programa de los errores.
Ella, como siempre, es una obra de teatro. Ella yo completa, ella sola es una obra de teatro.
Yo me quedo conectada con el tema y bueno, nada.
Bueno, nin yang, non yun, yang, yang, chin, chin.
La lluvia cayó.
Mitsubishi.
Mitsubishi Toyota. Buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno estar aquí compartiendo un día más.
Joan, cuando termines de enjuagarte la boca del veneno, puedes saludar.
No, ese veneno siempre lo tengo ahí, no me tengo que enjuagar la boca. Buenos días al equipo y por supuesto a los amigos que siempre nos escuchan.
Moisés López, un placer, siempre un placer compartir contigo los primeros minutos antes que llegue el otro.
¿Cuál es el otro?
¿Tú?
No, pues yo llego primero que tú y cada vez que vienes,
ay,
vas directo para allá con
ay,
él.
Ya.
Y
sí,
eso
claro.
No es,
ay, ya,
eso no
cállate.
Puede ser. No, cállate, no.
Teudi, I love you, baby. Ernesto Morales Alpiza, nuestro productor en el trono. Buenos días, I love you too. Y a usted, por supuesto. Así que, nada, ya estamos listos para comenzar. Son las 5:04 y este es el momento de las noticias. Moisés López.
En Radio Martí, 5:04. Seguidamente las informaciones. Calificaron de exitoso el primer traslado de un grupo de 180 de los miles de refugiados cubanos varados en Costa Rica. Con más detalles, el canciller de Costa Rica, Manuel González.
Analizó en detalle el plan piloto que operó el 12 de enero pasado. Dichosamente se confirmó pues la satisfacción de los países involucrados en cuanto al resultado exitoso de ese plan piloto, lo que ahora nos permite pasar a una segunda etapa en que tendremos en un inicio dos vuelos semanales, siguiendo la misma ruta utilizada para el plan piloto, es decir, de Costa Rica a El Salvador vía aérea y de ahí vía terrestre hasta la frontera entre México y Guatemala, para que los migrantes continúen a su destino hacia los Estados Unidos.
El gobierno de Costa Rica adelantó en un comunicado que hay un total de 7 vuelos programados para los días 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de febrero. El ministro de Seguridad de Panamá, Rodolfo Aguilera, manifestó este miércoles que a su gobierno busca una salida para acercar lo más posible a Estados Unidos a más de 900 cubanos que se encuentran varados en la frontera con Costa Rica. Aguilera dijo a periodistas que la idea del presidente Juan Carlos Varela es lograr que estos más de 900 cubanos que están en Paso Canoas lleguen al sitio más cercano que sea posible a la frontera con Estados Unidos. El ministro agregó que el objetivo del gobierno panameño es darles el trato más humanitario que se pueda, porque no se trata de personas que están violando la ley, sino personas que están buscando mejores días para ellos y para sus familias. El empresariado venezolano cuestiona el decreto de emergencia económica del presidente Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo nos informa.
La Agrupación Gremial de Empresarios Privados Venezolanos, Fedecámaras, cuestionó el decreto de emergencia económica. En un comunicado, su presidente Francisco Martínez dijo que esta medida que pretende implementar el gobierno del presidente Nicolás Maduro parte de un diagnóstico equivocado.
El decreto propuesto parte de un diagnóstico equivocado que el Ejecutivo no tiene intención de rectificar. Por el contrario, es una muestra de su afán en profundizar un modelo económico cuyos resultados están a la vista. La economía venezolana acumula 8 trimestres consecutivos de recesión, con la inflación más alta del mundo por tercer año consecutivo.
Martínez confrontó la supuesta guerra económica que ha denunciado Maduro, ya que el origen comenzó con las estatizaciones e intervenciones de empresas privadas en el año 2007, y llamó la atención sobre que el decreto haya sido solicitado pocos días de haber vencido la habilitante para Maduro.
El decreto no aborda los problemas sistémicos de la economía de nuestro país. Venezuela necesita un plan económico integral, un marco institucional que promueve una economía fuerte.
La Comisión Especial de la Asamblea Nacional que estudia la declaratoria de emergencia convocó para este jueves a las 6 de la mañana al presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, al presidente de la estatal petrolera PDVSA, Eulogio del Pino, y se prevé también que asistan los ministros de Finanzas, Rodolfo Medina, de Alimentación, Rodolfo Marco Torre, y el jefe del CENIAT del organismo tributario, José David Cabello, para responder a las interrogantes de los diputados que harán sus recomendaciones a la plenaria del Parlamento para decidir si aprueba o no el decreto. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las 5:09 de esta mañana, y usted puede cerrar los ojos un momento y pretender que está sentado en la luneta, como decían mis abuelos, de un teatro, que usted está en la quinta fila del centro, que delante tiene unas cortinas majestuosas, impresionantes, que no están abiertas, que hay luces, que en el techo hay una gran lámpara de cristal y que el ambiente es de eso, de expectativa y de espera de que algo bueno, lindo, impresionante ocurra. Esa es una impresión que las personas que han ido a un teatro saben que se disfruta infinitamente. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de teatros, los grandes teatros de la historia y del mundo, cómo se hace un teatro, que es imprescindible, a qué va uno al teatro.
Porque se habla mucho, mío, se habla mucho de las obras de teatro, uh-huh, de las puestas en escena, de los actores, de la dirección, de la musicalización que se utiliza, pero nunca
de
se habla
luces, de las luces, de todo.
Pero nunca se habla específicamente de cómo se construyó, qué fue lo que pasó, qué había antes en ese lugar, en fin.
La historia de ese teatro.
De los teatros.
Y ese es fundamental a la hora de construir un teatro, tener la visión de que pueda ser usado ya en los tiempos modernos. Un teatro fabuloso como, digamos, el Miami Arena, se convierte en un estadio para jugar un juego deportivo.
Ajá.
Hay una combinación de cosas increíbles, pero están los teatros, los majestuosos teatros más famosos a nivel mundial, y un teatro tiene que tener ciertas cosas que son imprescindibles.
¿Te imaginas un teatro sin buena acústica?
Ajá.
Sin camerinos para los actores, ajá, las actrices o los músicos.
Sin aire acondicionado.
En la disposición de donde están para tú poder salir corriendo de ese camerino, ajá, o volver.
Pero ahora tú dices aire acondicionado. Los grecos no tenían aire acondicionado.
Sí, pero bueno,
tenían más frío.
Claro, bueno, pero, depende.
Pero déjame decirte, yo te lo digo por experiencia, porque el teatro en Sant Spiritus tuvo mucho tiempo sin el aire acondicionado. Cada vez que iban a hacer algo, las personas lo pensaban para poder estar allá con los calores que hacen en Cuba.
Podemos hacer, ajá, cuentos muchos de ese tipo, pero eso lo vamos a dejar para después. Si usted quiere, se puede comunicar con nosotros y decirnos cuál es el teatro que más le ha impresionado o donde disfrutó del mejor espectáculo, porque son las 5:12 y es el momento de navegar por internet con el capitán de esta obra, Joan Andrés.
Muchas gracias. Son las 5:12, primer recorrido por la internet y la parada es en Sudamérica. Amigos, el gobierno de Mauricio Macri designó a Renato Carlos Cersales Di Cerisano como nuevo embajador para el Reino Unido con la misión de reconducir las relaciones marcadas por la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas. Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó el nombramiento de Cersales Di Cerisano como embajador extraordinario y plenipotenciario de Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Con una amplia carrera diplomática y económica de formación, el nuevo representante argentino ante el país europeo se había desempeñado hasta ahora como embajador en Sudáfrica. Cersales Di Cerisano sustituirá en el puesto a Alicia Castro, embajadora durante el último mandato de la expresidenta Cristina Fernández. Los últimos años estuvieron marcados por un incremento de las tensiones en las relaciones bilaterales a consecuencia de la histórica disputa por la soberanía del archipiélago de las Islas Malvinas, ubicado en el Atlántico Sur y bajo denominación británica desde 1833. Tras la asunción de Macri el pasado 10 de diciembre, el gobierno británico expresó sus esperanzas de que el nuevo ejecutivo argentino no mantuviera la que calificó como actitud de acoso de Fernández hacia los habitantes de las Malvinas. El pasado 3 de enero, en el 183 aniversario de la ocupación, el Ejecutivo, a través de la Cancillería Argentina, reiteró sus reclamos soberanos sobre las islas y recordó una resolución de la Organización de Naciones Unidas que insta a los dos países a dialogar. En una entrevista publicada, concedida por Macri a varios diarios internacionales, el presidente argentino expresó que va a seguir con el reclamo de que las islas son argentinas, pero intentará empezar una nueva era en las relaciones con el Reino Unido. Ya son las 5:14. Esto recién comienza. No se vaya porque tenemos muchas obras más.
Efectivamente, más adelante en este guión estaremos compartiendo las efemérides, hablando de los teatros, disfrutaremos de la música y de inmediato el estado del tiempo con el primer actor Lázaro Domínguez.
Gracias mío, buenos días, qué honor estar contigo esta mañana. Buenos días, Lucy, la frágil Lucy. Ella no sabe. Joan Andrés.
Que es más frágil todavía.
Que es más frágil. Ah, sí, sí. Joan Andrés, Teudy Ernesto y en el Jardín Central, como siempre, el indispensable Moisés. Bueno, mío, el frente estacionario que estuvo afectando las provincias orientales cubanas se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre la costa norte de la Española. El amplio patrón de nublados y lluvias que acompañan este frente estacionario se extiende sobre el paso de los vientos y las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. En el pronóstico, para hoy tendremos nublados sobre las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, así como Pinar del Río con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublados en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 y los 27 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí mío, el estado del tiempo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Acontecimientos de la vida y la historia tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 1793, en París, Luis XVI es ejecutado en la guillotina.
En esta fecha, pero del año 1893, es patentada la fórmula de la Coca-Cola.
Un día como hoy, de 1925, en Italia, abre sus puertas la Universidad de Florencia.
Un día como hoy, pero del año 1927, en Nueva York, se presenta el cine sonoro.
En esta fecha de 1954, en Estados Unidos, se bota al mar el Nautilus, primer submarino de propulsión nuclear.
En 1980, un día como hoy en España, se les otorga el premio Cervantes a los escritores Jorge Luis Borges y Gerardo Diego.
En esta fecha de 1986, la sonda interplanetaria estadounidense Voyager 2 pasa junto al planeta Urano.
En 1998, un día como hoy, Juan Pablo II inicia su viaje a Cuba.
En esta fecha del año 2001, la alemana Jutta Kleinschmidt se convierte en la primera mujer que gana el Rally Dakar.
Y en el 2003, un día como hoy, arqueólogos españoles descubren en una antigua necrópolis de Luxor que la parte superior de un sarcófago de la dinastía Saíta tiene tallado el rostro de la niña difunta.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
se abrió el telón. Y entonces después puede salir, bueno, un presentador, pueden salir bailarinas, pueden salir actores y actrices, puede salir un payaso, un músico. Después que se levanta el telón, usted puede esperar cualquier espectáculo. En un teatro usted puede disfrutar de cualquier espectáculo. Uh-huh. Pero ustedes saben que no siempre hubo telón, no siempre hubo un escenario, que al principio se llamaba orquesta. No siempre hubo un entorno de paredes, de muros, de madera. Por supuesto, no se sabe exactamente cómo fue que se inventó, que se decidió construir una edificación para presentar espectáculos.
Entonces, las primeras obras de teatro se presentaban en un lugar
al
abierto.
Al aire libre, en Grecia.
Y en lugares también rupestres, uh-huh. Y también, es increíble.
Lo que pasa es que se dieron cuenta de que para que se viera bien el espectáculo,
claro,
había que subir el nivel de
donde
lo
estaban
que
los actores, sí.
O los músicos o quien
músicos,
fuera,
o
el sacerdote, porque los orígenes del teatro es religioso. Uh-huh. Los orígenes del teatro son todos relacionados con la religión. Entonces se decidió o subir el espectáculo más arriba, al nivel de las cabezas, uh-huh, de los espectadores, o subir a los espectadores para que pudieran ver el espectáculo hacia abajo, que fue lo primero que ocurrió porque era lo más natural, aprovechando las laderas de las colinas, del espacio donde decididamente se iba a disfrutar de un espectáculo, al principio en Grecia, de origen religioso.
Y se mantuvo hasta los días de hoy porque encontramos muchísimos teatros que podemos encontrar el espectador
el
arriba y,
ajá,
y las personas. Sí.
Efectivamente, el concepto, y ya se han mezclado. Ahora, por lo general, ya ahora el escenario sí es más alto, pero de todas maneras, eso es para las personas más alto, para que se sienta lo que es, se le
en
llama
platea.
El patio de butacas, la platea, o la orquesta, que también, uh-huh, se le llama. Pero existen varios pisos, el primero de ellos es el mezzanini, uh-huh, que ya la gente lo está viendo desde arriba, primer balcón, segundo balcón, todo depende de la capacidad del
teatro.
Tú sí
estás su aire hoy.
Sí,
está su aire.
Hay balcones que hoy día ya no existen, pero hace mucho tiempo en teatros de la Alhambra, en la época de la Alhambra, uh-huh, y todo
balcones
aquello.
Balcones privados.
Y habían balcones que estaban casi arriba del escenario. Los actores y las actrices podían llegar hasta el balcón. Eso se ve en La Bella de la Alhambra, uh-huh, la película,
sí,
cubana,
uh-huh,
que ella le da el liguero a él, que estaba en un balcón casi con ella en el escenario.
Bueno, todavía hay muchos. El Teatro Colony de aquí de Miami Beach.
Que es viejo.
Es viejo, pero está bien moderno.
Pero el concepto es de antes.
Está, sí, efectivamente. Tiene los palcos esos que están pegaditos al escenario. También, ajá, te pueden tirar un tomatazo.
Bueno.
O cualquier cosa de eso. Estás al alcance.
Son privados, la ira. Son privados.
No privado, precisamente, pero para cierta cantidad de personas.
Cantidad
ese balcón a veces es de cuatro, a veces tiene dos y dos asientos, a veces tiene cuatro y cuatro, depende, los hay más pequeños. Pero es privado en el sentido que detrás de cada palco, también eso me imagino que será para contribuir a la acústica, uh-huh, y que eso, detrás de cada palco, pues hay una cortina.
Claro.
Y no, no, ya y por, el reservado para, del que estamos hablando es otro.
Eso no es teatro. sí, sí. También lo que ocurre es que los teatros, o sea, lo que conocemos hoy como teatro, ha ido evolucionando y es de todas las formas que usted lo mire, tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, con los intereses sociales, con las normas de la sociedad. Por ejemplo, el ballet, siempre usted va a verlo en un teatro. Estoy hablando de ballet clásico, ballet contemporáneo, pero un baile, a ver, la chancleta, eso va por la calle.
Eso
no
va
hace
por la
falta.
Calle. O también puede ir en
baile
un escenario
popular. Sí, pero el ballet, por ejemplo, tú no lo no hay manera de que las bailarinas en punta bailen, por ejemplo, por el Boulevard de La Habana.
No, y tienen que estar el piso de manera tal que puedan deslizarse, que a la vez no se vayan a caer. Cuidado con
eso. Lo que hay que tener en cuenta es que en toda ciudad, en todo poblado, existe una iglesia. Pero una de las edificaciones que creo que le hace la competencia es el teatro, porque en todo pueblo, aunque sea pequeño, existe un teatro,
Pues yo viví en un pueblito pequeño y habían dos teatros.
Es más, los cines en su momento fueron derivados también del teatro y recientemente, qué sé yo, hace 30 años, convertidos en teatro. Entonces, mira, cuando se dice teatro y se dice música, piensen en una intérprete muy histriónica y muy apasionada. A ver, dime.
La Lupe.
Ustedes saben que la Lupe hasta le alaba los pelos.
Sí.
No del teatro, fíjese, aunque es muy difícil hablar de uno sin hacer referencia al espectáculo como tal. Pero no. Al edificio donde uno saca una entrada, la paga, entra, se sienta. Y uno dice, casi todos los teatros son iguales, no lo crea.
Sí.
De los primeros, a ver, estoy hablando de la época de Dionisios en Grecia, atribuido a los arquitectos demócratas Anaxágoras y ubicado, oiga bien, en las laderas de la Acrópolis ateniense, había un espacio que probablemente haya sido de los primeros, para no ser absolutos, de los primeros teatros de ambiente natural, por supuesto, que fue como empezó todo. Ahí se estrenaron obras de grandes trágicos como Esquilo, Sófocles, Eurípides, las obras de Aristófanes. Ya en esa época había hecho su aparición otro elemento arquitectónico que se vino a incorporar al espacio teatral. Estoy hablando de la escena que en aquella época se decía skene. Originalmente es probable que no haya sido más que una cabañita para que los actores se cambiaran. Acuérdense que era la época en que las mujeres les era permitido trabajar en la escena o en la esquene y los hombres se tenían que disfrazar. Pero de esa manera empezó a hacerse concreto lo que hoy día es un o los teatros. Me imagino el tropelaje, ¿no?
Sí. Pues a la hora de construir un teatro, como tú decías ahorita, hay que tener en cuenta muchos factores y es como también a la hora de construir una emisora de radio,
tener ciertos requisitos para que funcione.
Bueno, si no es por internet, porque hoy día montan un show radial solo con unos audífonos, micrófono conectado a internet y se acabó.
Ya, se acabó, hasta de la casa, según
sí, programa. Sí, pero la obra de teatro, un ballet, un concierto,
No necesita de otros elementos, pues un poco más sofisticados. Y sucede eso, hay teatros, hay un teatro aquí en Miami que tiene una acústica extraordinaria. Su situación con respecto a las sillas, pero tiene unos camerinos que yo encuentro incómodos, que es el Teatro Artime.
Ah, sí, Emmanuel Artime en la calle Primera.
Artime en la calle Primera. Entonces, sin embargo, el Dade County Auditorium tiene los camerinos todos pegados a lo largo de toda la parte de atrás. ¿Qué pasa? Los actores que tienen papeles protagónicos o que salen mucho están en los primeros, el ballet está en el otro, para que la orquesta tenga también su espacio y está situado de tal manera que es muy cómodo.
Semicírculo.
El Jameson Night Center aquí en Miami también está equipado con unos camerinos muy cómodos, sin embargo, el Fillmore o el Jackie Gleason, pues tiene los camerinos un poquitito más alejados.
Bueno, pues hoy estamos hablando de teatro. Ponte en stand-by que te quiero hacer un par de preguntas sobre teatro en otras partes del mundo. Hoy está ella de pláceme.
Cuidado.
Igual que nosotros ahora mismo a las 5:34, porque es el momento de las noticias. Moisés López.
En Radio Martí, 5:34. Los comisionados del condado Miami-Dade instaron al presidente Barack Obama a que se abstenga de abrir un consulado cubano en Miami. Damaso Rodríguez nos informa.
Mediante una propuesta del comisionado Esteban Bobo, la Comisión del Condado Miami-Dade aprobó una resolución de rechazo a la eventual apertura de un consulado de Cuba en Miami, donde radica la mayor comunidad de cubanos fuera de la isla. El alcalde de Miami, Tomás Regalado, había dicho con antelación que no se trata de un capricho, sino de una realidad que afectaría la seguridad y la economía municipal.
Porque esto sería para nosotros un mandato sin fondo. Lo que quiere decir es que la policía de Miami, los bomberos de Miami, tendrían que estar protegiendo no solamente a los diplomáticos, sino también a los que quieren hacer sus gestiones y también a los que van a protestar.
Regalado afirmó que ya la ciudad tuvo una experiencia con el consulado de Venezuela.
Y son los recursos de la ciudad. Esto cuesta decenas de miles de dólares porque tuvimos la experiencia del consulado de Venezuela. Los pocos meses que estuvo abierto, tuvimos protestas 3 o 4 veces a la semana y tuvimos un gasto en exceso de $500,000 en recursos policiales. Entonces, además del costo financiero, tenemos el tema de la controversia que crearía un consulado. Hay personas que están a favor de las relaciones, lo entendemos. Hay personas que están a favor de un consulado, pero también hay personas que están en contra de esas relaciones y de ese consulado. Y tendríamos una situación de encono entre la misma comunidad cubana de aquí.
La resolución del condado sugiere otras ciudades como Tampa y Nueva Orleans como alternativas. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El activista Rolando Cázares fue detenido el domingo en la localidad de San Juan y Martínez en Pinar del Río, 2 días antes de viajar a Estados Unidos para participar los días 20 al 22 de enero en un seminario auspiciado por la Universidad Internacional de la Florida. El activista fue agredido por un hombre vestido de civil y al defenderse fue arrestado y llevado a la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones de Pinar del Río, según denunció a Radio Martí su esposa Yamilka Abascal.
Parece que el muchacho lo enviaron porque sabían todos los movimientos que íbamos a hacer nosotros. Él llegó, ¿no?, que quién tú eres, que una discusión boba, pero evidentemente era provocando para que uno decirle, mira compadre, nosotros no estamos para problemas, eso le cayó a él más. Y entonces dijo, no, ahora es cuando se forma. Y ahí fue donde empezó la fajazón. Llega la policía, pero eso fue cuestión de segundo, de nada. Te digo que para mí todo eso estaba preparado.
Lo tienen preso allí, incomunicado. No lo dejan ver ni a mí ni a su mamá. Está golpeado, debe estar golpeado hoy más de lo que yo he golpeado, tal vez por eso no dejan que uno lo vea, no lo dejan hacerme una llamada telefónica tampoco, que ya por ahí están violando, porque todo preso tiene derecho a hacer una llamada telefónica a su casa, a sus familiares, está incomunicado, lo acusan de atentado, eso me lo dijeron ayer mismo, entonces me dijeron también que mañana me daban respuesta a lo que van a hacer con él.
El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, dice que el proceso de paz en Colombia entró en una etapa final tras el acuerdo entre el gobierno y las FARC de solicitar a Naciones Unidas que supervise un futuro cese del fuego bilateral. Villegas indicó a periodistas que el proceso de paz se volvió un compromiso con la comunidad internacional a través del organismo multilateral más importante como es las Naciones Unidas, agregando que para él el conflicto armado de su país ya está en la etapa final. La solicitud a Naciones Unidas incluye que la misión de observadores también supervise el proceso de dejación de armas por parte de la guerrilla. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
De hecho, ya son las 5:39, estamos hablando de teatro, del teatro, los teatros. Esos lugares donde uno va a disfrutar de un espectáculo que puede ser de diferentes cortes. Y yo estaba pensando en las carpas, en las carpas, porque no, fíjese, puede ser la carpa de un circo, pero había carpas que era para presentar espectáculos. El teatro bufo cubano se presentaba mucho en las carpas.
¿Cómo
yo
no?
Recuerdo de niña, estoy hablando de La Habana, de lo que es hoy playa, que en aquella época era Marianao. Ustedes saben que la geografía, la división en Cuba está como en África. Cambia constantemente. Ya yo no sé ni cuántas provincias hay, ni cuántos municipios. Ya yo no sé, no sé nada. Pero bueno, en aquella época, en lo que era el crucero de la playa, había un espacio donde todos los años se armaba una carpa. Y ahí se presentaba un espectáculo del gallego y...
El gallego Castani, que era el padre de Angelita Castani, que fue una vedette cubana que hizo una gran carrera en México, y estaba Enrique Arredondo, el padre...
Que hacía del negrito.
Sí, con todas esas caracterizaciones, y era teatro de carpa.
Sí.
Y tengo una anécdota
eso
muy buena.
Eso sigue existiendo, ¿no? El teatro de carpa.
De carpa, no sé.
Bueno, que
no
yo
sé,
sepa. Que yo sepa, no. Que aquí, yo sepa,
aquí,
en Cuba... No.
No, aquí en algunos lugares sí se presenta, en algunas ciudades, por ejemplo.
Ahora se meten en los cines, que como ya no ponen películas, se están cayendo por detrás.
Pues mira, increíble, pero cuando yo fui aquí a ver el espectáculo del Circo de Soleil, que es enorme, el espectáculo del Circo de Soleil lo vi en una carpa. Claro, con todas las condiciones, pero una carpa que se abre y que se cierra con todo.
Wow.
O sea que es una, y es un tipo de, que el circo es un teatro, porque el Circo de Soleil es teatro.
Es teatro, sí.
También estaba pensando en el Teatro Martí. El Teatro Martí de Cuba, allá en La Habana, pero para él quiero un espacio
especial.
Sí, sí, quiero un momento porque se lo merece. De cualquier forma, cada país y cada ciudad tiene su teatro. En tu ciudad,
en Santo Espíritu está el teatro principal, que recientemente bueno fue remodelado y está muy, muy bonito actualmente.
¿Tiene buena acústica?
Actualmente sí. Antes no tenía y no tenía ni siquiera el aire acondicionado. Era muy pesado poder ir al teatro y pasar un calor insoportable. En Trinidad, en la ciudad de Trinidad, existió el teatro La Caridad. Hermoso, pero como casi todo
colonial,
lo que pasa en
de la época colonial.
Ajá, pero como casi todo lo que pasa en Cuba, se deterioró, no lo arreglaron. Y ahí está, actualmente cayéndose en pedazos.
En ruinas.
En ruinas.
Ay,
lamentablemente.
Qué pena, ¿no? Porque es una pérdida de un estilo arquitectónico, de historia, a saber cuántas personalidades se presentaron en el escenario de ese lugar. Y bueno, cosas que están relacionadas con estas edificaciones impresionantes, imponentes, cargadas de sentimientos, de acontecimientos que reflejan la historia de las ciudades, de los pueblos, de las familias. 5:42. Le propongo ver el protagonismo de la cultura desde otro punto de vista. Para eso está la cartelera del primer actor, Joan Andrés.
Muchas gracias, directora. Son las 5:43 y una de las más antiguas compañías teatrales mexicoamericanas del país, su teatro, inició este fin de semana en Denver su nuevo programa juvenil para formar a la siguiente generación de actores, cantantes y bailarines vocacionales. Según explicó a la agencia de noticias EFE José Guerrero, instructor en jefe de la iniciativa, se busca a todos los jóvenes artistas de 12 a 18 años que quieran actuar, cantar, bailar o escribir poesía para que se sumen al grupo Volarte, para que lleguen a encontrar sus propias voces, tengan la oportunidad de escribir sus propios libretos y actúen en toda la ciudad. Volarte es parte del Instituto de Educación de Artes Culturales, otro proyecto de su teatro. El instituto busca continuar con la misión establecida por su teatro en 1971 de promover, producir, desarrollar y preservar la cultura, el arte, la herencia cultural y las tradiciones de la comunidad chicana latina. Esas tradiciones teatrales, puntualizó Guerrero, se remontan al teatro campesino, creado en California en el año 1965, y el Teatro de la Esperanza, también en California, pero en el año 1970, los únicos dos grupos teatrales latinos más antiguos que su teatro. Y esas tradiciones incorporan a su vez elementos de las ceremonias de los mayas y aztecas, de los dramas religiosos que los españoles trajeron a América, del humor popular mexicano y ahora las experiencias y el idioma de una nueva y joven generación de latinos. Desde la próxima semana y luego una vez por semana en febrero, marzo y abril, los jóvenes se presentarán pequeñas obras en el escenario de su teatro o en sus escuelas. Y al finalizar el ciclo escolar, se presentará el jueves 19 de mayo una obra en conjunto con todos los participantes. Dicen que somos un teatro comunitario y eso nos tiene nada de negativo, porque lo que hacemos es precisamente darle un espacio teatral a la comunidad para que los jóvenes descubran el poder de sus voces al contar sus historias, aseveró Guerrero. Son las 5 de la mañana, 45 minutos y nosotros continuamos.
Pues efectivamente, continuamos con mucha más información. Estaremos hablando de deportes con Jerry del Castillo, de los teatros, disfrutaremos de la música y de inmediato el estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
Gracias, amigo. Desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Oklahoma, se extiende esta mañana hacia el sur un nuevo frente frío fuerte sobre la región central de Texas. Este nuevo frente frío penetrará esta tarde el noroeste del Golfo, iniciando un movimiento hacia el este que lo debe llevar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del viernes. Para Cuba, continuarán los nublados sobre las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, así como Pinar del Río, con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias y eso es la costumbre. Hasta aquí mío, el estado del tiempo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Fetty Wap. El flashback te lleva al 2013 para que recuerdes el éxito de Bruno Mars hace 3 añitos. Víctor Suave presenta en el VIP a la diosa del pop estadounidense, Katy Perry. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Momento deportivo tempranito y de mañana. Los buenos días por primera vez en el día de hoy a nuestro decano, el primerísimo actor de los deportes, Jerry del Castillo.
El mismo que calza y viste.
¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste hoy?
Amanecí de lo más bien. Ajá. ¿Qué te voy a decir? Bueno. Pensando en el teatro.
Sí, él tiene grande experiencia con eso.
Yo sé.
Yo me crié ahí en el Teatro Radio Centro, en el downtown de Miami, donde pasaron todos los espectáculos, todo el mundo que llegó exilado de este país, de Cuba, todos los artistas en aquel año, en el 61, 62, 63, que fue cuando lo derrumbaron para construir la I-95 en el downtown. Todos los cubanos que llegaban pasaron por el Teatro Radio Centro, todos. Todos actuaron, todos se presentaron, todos. No hubo nadie que no pasó por ahí.
¿Qué personaje hiciste?
No, él era el niño de la familia, ¿verdad?
Yo era el niño de mi papá, que era el que tenía el teatro Radio
Centro. Correteaba. Con los camerinos, entre bambalinas.
Ajá, y ver cuando las actrices y los cantantes se cambiaban. Las vedettes se cambiaban.
Me encantaban a mí las vedettes. Sí. No, yo no soy de eso. Yo ni de chiquito entraba en ese relajito. Pero qué va, pero no, yo gocé esa niñez de verdad que yo la gocé, y los ensayos, y no, yo me pasaba el tiempo metido ahí con mi papá, la verdad. Vamos a hablar de basquetbol. Los Miami Heat perdieron anoche contra los Washington Wizards por la anotación de 106-87. Miami tuvo que jugar sin Dwayne Wade, Goran Dragic, Beno Udrih y Chris Anderson debido a lesiones, y entonces perdieron al centro Hassan Whiteside después de solamente 10 minutos del juego con otra lesión. Sin tus jugadores en la cancha es difícil ganar y competir en la NBA. Vamos a ver cuántos jugadores podrán participar en el juego de mañana viernes en Toronto contra los Raptors. En el resto de los juegos de ayer, Filadelfia, wow, ganó otro juego. 6-38 su marca en este momento. Le ganaron a Orlando 96-87. Jahlil Okafor anotó 20 puntos en la victoria. Cleveland sobre Brooklyn, 91-78. Kevin Love con 17 puntos y 18 rebotes. Nueva York, 118-111 sobre Utah. En overtime, Carmelo Anthony anotó 30 puntos. Y el cubano-americano Robin López anotó 22 puntos y colectó 12 rebotes. Toronto, 115-109 sobre Boston. DeMar DeRozan encestó 34 puntos. El argentino Luis Scola contribuyó con 18. Golden State, 125-94 sobre Chicago. 25 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes para Stephen Curry. Detroit le ganó a Houston 123-114. 22 puntos cada uno para Kentavious Caldwell-Pope y Marcus Morris. Oklahoma City le ganó a Charlotte 109-95. Dallas sobre Minnesota en overtime, 106-94. Sacramento apabulló a los Lakers de Los Ángeles, 112-93. Y los Atlanta Hawks le ganaron a Portland, 104-98. Regreso con ustedes un poquito más tarde. Me voy para mi camerino.
Me parece muy bien. Tú tranquilito
camerino,
ahí.
Camerino, no seas mala idea.
Tú tranquilito ahí, que te estamos velando. Seguro. Ahorita te vamos a buscar para darte la voz de A Escena. Así que tranquilo tú, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar la
familia. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos.
Charles Chaplin.
Efectivamente, pero no es que sea de Charles Chaplin, es que uno de nuestros más frecuentes amigos, de nuestros mejores amigos de los medios, de las redes sociales, nos los ha colgado en nuestro muro de Twitter.
Rota en paz.
Ajá. Hoy estás listo con los nombres. Gracias, Rota. Un placer siempre.
Gracias a tu té. Es bueno para la memoria.
Por favor, con eso voy a hacer un spot publicitario.
¿Viste? Como yo defiendo tu té y ni siquiera han tomado mi café.
Mi amor,
hoy.
Es verdad. Que los enemigos reconocen la grandeza de su oponente.
Tú sabes que del teatro... Sí, gracias, está bien, no hay problema. En el teatro, hay chistecitos del teatro también.
No me digas.
Sí, como te digo. Está una pareja en el teatro y le dice la mujer al marido. Dice la mujer al marido.
A ver, le dice, ¿quién viene después de Plácido Domingo?
El maldito lunes.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, a los teatros también se les dice óperas. Para referirse, no, fíjese, no a la música, sino al lugar. También se le dice ópera. Cuando usted empieza a buscar información, a hacer una investigación, puede encontrar que óperas y teatros suelen ser el mismo espacio. Óperas y teatros, por ejemplo, más bellos del mundo.
Sí.
O la arquitectura de las óperas y los teatros. Uh-huh. Es una terminología muy usada. También el término gran teatro. Lucy acaba de colgar en nuestra página de Facebook, ya yo me lo llevé para la mía. yo rápido me lo llevé porque es un lugar muy querido para mí, en mis recuerdos, en mis experiencias culturales en La Habana. Una imagen nocturna de lo que nosotros los cubanos conocemos como Gran Teatro de La Habana. Hoy se llama Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.
Desde que comenzó se llamó así Gran Teatro de La Habana.
No. Era al principio el Gran Teatro Tacón, Lucy.
Él el Teatro Tacón, y yo había puesto que después se convirtió en el Teatro Nacional de La Habana, que sí. Dicen que se le llamó a Teatro Nacional a otro teatro, no precisamente
sí, porque
al Teatro Tacón.
Es Teatro Nacional, después Gran Teatro de La Habana, y el Teatro Nacional es el que está situado en el Nuevo Vedado, allá en lo que es la llamada antigua Plaza Cívica, hoy Plaza de la Revolución.
Y ahora entonces no se llama Gran Teatro de La Habana, se llama Gran Teatro Alicia Alonso.
Alicia Alonso, efectivamente. Toda una institución de la cultura, pero que se ha especializado en presentar las obras de ballet. El Ballet Nacional de Cuba tiene como sede el Gran Teatro de La Habana, y es por eso que, siendo Alicia Alonso la prima bailarina absoluta, una bailarina... usted puede dudar de ella, su aptitud, su posición política, usted puede dudar de ella todo lo que quiera, y de eso pudiéramos hablar muchísimo. Pero indiscutiblemente el talento,
una figura, ahí está.
El talento de ella como bailarina y como formadora del Ballet Nacional de Cuba es súper importante. Y eso no lo podemos dejar pasar.
Y una de las edificaciones más hermosas que se puede ver en La Habana.
Sencillamente encantado.
Es comparable a cualquier teatro de los que tenemos aquí, más famosos del mundo, que después iremos pues hablando de ellos.
Bueno, también le prometí que íbamos a hacer una parada en el Teatro Martí. Y sí, porque es algo que me duele particularmente y quiero compartir con usted. Pero ahora vamos a la música, porque ya es, ¿qué hora es? 5:56. Pero bueno, aquí está.